Por favor, tócame. Si soy tu bebé, tócame. Necesito tanto que me toques. No te limites a lavarme, cambiarme los pañales y alimentarme. Méceme junto a tu cuerpo. Besa mi carita y acaricia mi cuerpo. Tu caricia relajante y suave expresa seguridad y amor. Sí, soy tu niño, tócame. Aunque yo me resista y te aleje, persiste. Encuentra la manera de satisfacer mis necesidades. El abrazo que me das por las noches ilumina mis sueños. El modo en que me tocas durante el día me dice cómo te sientes. Sí, soy tu adolescente. Tócame. No creas que, por ser casi adulto, no necesito sentir que aún me cuidas. Necesito tus brazos cariñosos y tu voz llena de ternura. Cuando el camino se vuelve difícil, el niño que hay en mí te necesita. Phyllis K. David. ¡Comenzamos! Estades, estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e adolescencia na educación en a sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escuitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org e cando queirades no noso podcast que tamén está na web de Cuac FM, na ficha do noso programa Peneirando a Educación ou instalando a app de iVox. Peneirando os mandos desta nave, Marcial Rey. No micro, o que lles fala, Fernando Sueiro. O programa de hoxe adicarémolo a osteopatía e a fisioterapia infantil, xa que tivemos a oportunidade de entrevistar a María do Porto, que é osteópata e fisioterapeuta. María ten un centro de fisioterapia e osteopatía que se chama Fisiomare, na Plaza de Pontevedra, no centro da cidade da Coruña, e ali acolleunos moi amablemente para poder facer esta entrevista. Tenemos unha primeira parte da entrevista, un pequeno chisco de humor e despois virá a segunda parte da entrevista para xa ir á despedida do programa. Vos deixo coa entrevista a María do Porto. Disfrutade dela. Bueno, boas tardes, estamos no programa Peneirando Educación. Hoxe atopámonos no, en Fisiomare, que é un centro de fisioterapia e osteopatía aquí casi no centro da Coruña, pegadiño á plaza de Pontevedra. E estamos coa súa propietaria, coa persoa que leva adiante este negocio, que é María do Porto, que é fisioterapeuta, osteópata, e que hoxe ten a amabilidade de poder colaborar un pouco con este programa e poder, bueno, poder falar un ratiño da fisioterapia infantil e da osteopatía e todos aqueles aspectos relacionados coa saúde que bueno, nestos momentos e nesta época, febreiro, pues que están a veces en relación a fisioterapia respiratoria, algo que falaremos ao longo desta entrevista, que están en pleno auxe, ¿no? Falábamos ahora ao principio, hai moito moco, moita situación a ese respecto e seguramente hai moitas familias que agradecerán e profesionais esta charla que vamos a ter hoxe. Hola María, que tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. La verdad es que estar aquí e informar un poquito sobre cómo va esto me hace mucha, mucha ilusión.
No es lo que hacemos siempre un poco con los invitados al principio, ¿eh? Pues interesarnos moito por que acabas en este mundo da fisioterapia, da saúde infantil, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿Por qué acabas neste mundo?
Mira, yo estudié la carrera en Madrid. Estuve, bueno, me fui a estudiar fisioterapia allí y cuando empecé con las prácticas me gustaban mucho los niños. Y ya empecé en modo solo niños, hospitales solo de niños y me volqué mucho en la fisioterapia neurológica, en un centro especializado de Bobat, con niños con dependencias muy especiales, y también hizo otros cursos y demás, todo relacionado con niños, porque los adultos es un tema que ya viene implícito en la carrera, que es lo que más das es adultos. Niños es una cosa muy específica, muy especial, y trabajar con niños es una cosa muy complicada, porque no solo trabajas con los niños, también trabajas con los padres, y ahí ya empiezan las cosas más a complicarse más por el tema de la salud de los niños y eso, pero bueno, me gustan mucho los niños, por eso me dedico a esto. Me gustan mucho y disfruto mucho con ellos y aprendo mucho de ellos.
Muy bien. Un poco para neófitos en esta materia, ¿qué es la fisioterapia y qué es la osteopatía?
Bueno, la fisioterapia es una carrera que nos dedicamos más a temas muy específicos, estilo una tendinitis, dolores puntuales, una patología concreta, ¿no? La osteopatía es más global. Abarcas más la persona, mezclas también temas estructurales con viscerales, faciales, vas armonizando como el cuerpo. O sea, una tendinitis de un pie puede estar relacionada con una patología en la columna vertebral. Entonces, en la osteopatía lo que es globaliza y armoniza esa patología y es complicado.
Sí. Es como sería como una visión un poco global,
más global
holística,
del,
¿no?
Sí, de cuando del cuerpo, de todo, o sea, de la sintonía del cuerpo, de las sinergias de todo el cuerpo humano.
Y entonces entiendo que aquí a xente o vosso centro ven con síntomas. E vos, cos síntomas, intentades buscar a raíz do problema.
E unha solución. Mira, yo estudié osteopatía porque creía que me gusta mucho la fisioterapia. Sigo siendo fisioterapeuta porque hay muchos osteópatas que ya solo son osteópatos o fisios. ¿No? ¿Qué pasa? Que hay muchas patologías que no llegaba, que no con la fisioterapia sola no daba llegado a la solución. Entonces, con la osteopatía, que es otra carrera, pues al final mezclo osteopatía, fisioterapia y voy viendo hacia dónde me lleva la patología en sí.
Retomando un poco lo que decías antes, ¿no? Cuando te metiches en el ámbito de la infancia y también no trabajo con familias, porque una cosa va aparellada a otra, como bien decías antes, cuando vos ven un neno con bronquiolitis o con asma o con problemas redundantes, ¿no? Neste tipo de casuísticas a nivel respiratorio, ¿qué facedes? ¿Cómo actuades en ese sentido?
Bueno, cuando suelen llegar con bastante moco de pulmón. Yo el moco de nariz de un niño con lavados nasales y prevención más o menos vas librando, pero el moco de pulmón cuando ya se estanca, sobre todo cuando son niños pequeños. Nosotros hacemos fisioterapia respiratoria desde que nacen hasta la gente muy mayor, pero bueno, el tema de infantil, mi rango de edad es desde muy, muy, muy bebés hasta los 3 años. A partir de los 3-4 años ya gestionan ellos muy bien el moco de pulmón. Entonces, cuando llegan a clínica, los valoramos. Y la técnica que aplicamos no es invasiva. Lloran un poco, es verdad. Bueno, algunos, otros ya duermen. Pero lo que haces es mover el moco del pulmón para que lo expulse. Normalmente lo tose, lo traga y después se va a través de las heces. Pero bueno, quedan muy aliviados y por lo menos pueden dormir, ya no tosen tanto. Es, la fisioterapia respiratoria funciona muy, muy, muy bien.
Entonces, a nivel preventivo, ¿no? ¿Qué cosas tienen que tener en consideración las familias cuando ahora estamos en época álgida de mocos, de catarros, de gripes y tal? ¿Qué tienen que tener en cuenta a nivel preventivo para que eso no se convierta eso en una bronquiolitis, en una, bueno, en una afección que puede ser con cosas más complicadas, con ingresos hospitalarios, etcétera, ¿no? Aparte de hacer fisioterapia respiratoria y ir a vuestro centro.
Mira, lo más importante en esta época es que hay muchos virus. Hay niños que están más predispuestos a coger infecciones que otros. Hay niños que tienen mocos pero no crea infección, no pasa nada. Lo importante es beber agua, agua, agua y agua. Los niños no beben agua. Muchos de los niños que tengo aquí en la clínica, si bebieran más cantidad de agua, no los trataría porque se movería mucho mejor el moco. Entonces, las técnicas en sí no, porque ya se moverían ellos por propia voluntad. Los niños tienen que beber, tienen que correr muchísimo. Y después sí que es verdad que cuando los notas en el pulmón, porque se nota, o sea, el moco de pulmón se nota. Al cogerlos en el colo, cuando tú coges un niño en el colo, lo que estás palpando es todo el pulmón. Si ves que ruge, suele ser moco. Entonces, antes de que llegue a infectarse, porque tienen, a ver, hay veces que sí que es verdad que pasan de 0 a 100 y no, ya tienen una bronquiolitis y ya está. Pero antes de llegar a enfermar, sí que tienen un periodo que si haciendo la fisioterapia, a lo mejor una sesión, mueven y ya está fuera el moco, no crean infección, no enferman y no tienen bronquiolitis, neumonías, pulmonías. Dejamos de tomar antibióticos, corticoides, que es muy importante que se hidraten, de verdad. Y una buena prevención para no llegar a eso y no tomar tanto medicamento es muy, muy importante.
Quería detenerme en una de las cosas que dices, es que el tema de correr, ¿no? De hacer ejercicio físico. ¿Notas que hay ausencia de realmente de, no fan ejercicio físico que necesitarían?
Bueno, muchos niños se mueven poco, ¿eh? Y entonces sí que es verdad que una forma de mover el pulmón es a través del diafragma. El diafragma lo que hace es bombear tanto el pulmón como las vísceras, pero bombea mucho el pulmón. Entonces lo mueve muchísimo las secreciones. Si los niños corren, mira, cuando un niño ya es más mayor, ya es más independiente, cuando ya tiene 4 o 5 años, que ya se mueve, ya salta, con 2 o 3 están ahí un poco aparrulados y tal. Con 4 o 5 ya los niños ya no vienen a fisioterapia, no necesitan. Ya es verdad que el pulmón está mucho más maduro. El problema de muchos niños es que la inmadurez del pulmón ya está mucho más maduro, se mueve mucho más, bebe mucho más, gestiona mucho mejor. No me necesitan. Yo niños de 5 o 6 años veo pocos. O sea, yo desde que nacen, yo tengo niños de... El más pequeño que tuve esta semana tiene 7 días. ¿Sabes? Entonces, sí que los ves. Bueno, este niño de 7 días es porque tiene una hermana de 1 año y medio, 2 años. Entonces, él no va a la guardería. La guardería viene a casa y ahí está. Pero bueno, quitando eso, a partir de 4 años no suelo tener muchos niños porque ya son más independientes, el pulmón está mucho más maduro. Entonces, gestiona mucho mejor el moco.
Por ir a parte de las familias, ¿no? Que decías antes... que tuveches que aprender también a trabajar con las familias, no solo a parte, digamos, puramente de trabajo fisioterapéutico, ¿no? Sino un trabajo casi, a veces, no sé si emocional o no, con las familias, en relación a preocupación que traen, a veces o desconocimiento, evidentemente, de do que se enfrenta, porque hay moitas nais e pais que son primerizos, no sé cuál es tu experiencia en ese sentido.
Bueno, yo tengo muchos padres primerizos, claro, entonces cuando vienen a consulta no saben a lo que vienen. Alguien les habló de fisioterapia respiratoria o cólico de lactante o de repente tiene un problema de la cadera, nadie sabe. Cuando eres primerizo, venir aquí es bastante duro. Lo bueno es explicarles las cosas, ¿sabes? Tú le vas explicando lo que vas a hacer, qué tienen, qué vas a hacer y también es muy importante que los padres te vean que sabes de lo que estás hablando y sabes lo que estás haciendo porque te está dejando su tesoro. O sea, lo más importante que tienes en tu vida es tu bebé de 7 días. De repente se estás dejando a una chica que no conoces de nada y la chica ahí está manipulando. Entonces sí que es verdad que tienen que ver que de verdad sabes de lo que estás hablando, que eres segura y que pues no va a pasar nada, que esto funciona así, y le vas explicando y la gente reacciona muy bien, no se integra muy bien, no te creas. Y más, después ya te buscan. O sea, en el momento que el niño vuelva a estar mal o tienen cualquier... Yo tengo niños, mira, la clínica la abrí hace 18 años. Yo tengo niños que ahora con 18, que venían de bebés con fisiorespi, y con 18 siguen viniendo porque ahora están en la universidad, la espalda. Es como ya familiar, ya cualquier problema que tienen, ya no son los niños, ya te los mandan, ya es como solucionaste un problema, ya es, te ven que sabes, y entonces ya es como muy familiar, muy... Es enseñar a los padres también, es complicado.
Voy a hacer una pregunta ahora que es muy compleja de responder, pero más que no busco una respuesta, sino casi una opinión más que una respuesta, ¿no? Que nestes últimos anos o que hai é un crecemento moi importante de afecciones infectorrespiratorias. Se ven moitísimos nenos con pulmicor, o sea, con aerosoles, que levan corticoides, con ingresos hospitaleiros continuos, con moitas alerxias que provocan isto, con moito asma. A pregunta non é a que se debe, porque creo que hai múltiples causas, non? Pero por que crees que se está dando toda esta proliferación?
Mira, yo es verdad que llevo muchos años con niños y es verdad que sí que los casos de problemas respiratorios aumentan cada año, pero muchísimo. Y no solo respiratorios, tú ves, yo veo muchos bebés y casi todos los bebés tienen una dermatitis atópica, intolerancias a muchas cosas, cuando antes no se veía todo esto. Yo no sé a qué es debido, no sé si es debido al cambio climático, no sé si es debido a todos los tóxicos que comemos y la polución, no tengo ni idea, pero es verdad que cada año es peor. Y yo lo pregunto a médicos, porque claro, yo también tengo muchos papás que vienen aquí con los niños, son médicos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué creéis tal? Y es verdad que aumentaron, pero muchísimo. No empiezan en noviembre, mira. Yo este año vine de trabajo en una ONG en septiembre y ya en septiembre, según aterricé, tenía muchísimos niños. Ahora, el tema de mocos casi es todo el año. O sea, en verano hay mocos, en invierno hay mocos, con la guardería hay mocos siempre. Y es verdad que ahora los niños sí que toman muchísimo corticoide, muchísimo. O sea, tú haces la ficha y un niño de 6 meses está tomando 3 tipos de corticoide, además del antibiótico. Y jarabe.
¿Y no sabemos qué puede producir todo eso desde tan pequeños?
Pues es verdad que cuando el niño está muy atacado, habrá que atacarle. Yo estoy a favor de los medicamentos. De verdad. Son muy importantes, sobre todo cuando tiene una infección y hay que. Pero sí que es verdad que llega un momento que ya no puedes darle nada más, no existe nada más. Creo que la fisioterapia es importante para eso, para intentar no dar tanto corticoide, antibiótico y tal, porque si hay un buen movimiento de moco, no necesita, si no hay infección, no necesita tomarse tanta traca y se toma mucho, y muy pequeños, ¿eh? O sea, están con corticoides a tope, antibióticos. Yo tengo niños que vienen como, llegan aquí después de 3 o 4 ciclos de antibióticos, estamos hablando de niños de 4 meses o 5 meses, o sea, de 7 días... 7, 14, 28 días de antibiótico. También están dando antibióticos preventivos. Quiero decirte, días alternos, un antibiótico durante 9 meses. O sea, es como, bueno, pues y corticoides también preventivos para que no cojan y siguen cogiendo moco. No lo sé. Yo no lo sé. No sé, pero sí que es una buena pregunta que tienes que seguir preguntando. A ver si... Sí, descubrimos por qué, pero sí que es muy duro, ¿eh?
Seguro que non
y verlos así es duro, ¿eh?
Seguro que non é unha causa só, que hai moitas que acompañan e algunha segura que é algunha das que ti comentas. Unha das cuestións que me chamou moita atención deste centro é como se trata as persoas e os nenos. Me parece que é unha parte moi importante, non sei se consciente ou inconsciente, intuitiva, o trato os nenos e as persoas que veñen ao centro. Por iso quería preguntarche, aproveitar esta entrevista para preguntarche se si algo que que bueno, que te impregnas así, porque tamén se impregna dentro do resto das persoas do centro, pero ou é algo tamén pensado en relación a experiencias sanitarias que puideras ter.
Mira, yo creo que para trabajar con niños lo más importante, además de saber mucho, es que te gusten. Cuando te gustan los niños y estás cómoda con ellos, es que date cuenta que aquí entran muchísimos niños al día. Entonces, si no te gustan, estás perdido. O sea, no. Y es verdad que a mí me gustan mucho los niños, soy muy niñera. Sé que las técnicas algunas, no es que sean dolorosas, pero no están a gusto, tal. Y darles un poquito de mimos después también, y que vean los padres también que los niños te dan besitos al irse, se abrazan. A mí me reconforta muchísimo. Mira, el otro día, ayer, me llegó un mensaje de una mamá al WhatsApp dándote las gracias por un problema que tenía, una plagiocefalia de un niño. Lo leyó mi compañera primero y estaba llorando. Le digo, ¿por qué lloras, María? Y me dice, no, léele esto, que vas a flipar y tal. Los agradecimientos de los padres, de que cómo tratas a sus niños, es importante, porque a mí me gustaría que estuviera un hijo, fuera un poco un trato personal, no en plan llegar, manipular y adiós, no. O sea, niños son niños y hay que tratarlos como niños. Y si tienes que hacer un momento de espera, haces un momento de espera. Si tienes que explicar a los padres, no. Yo creo que es cuestión más de afinidad que de profesionalidad. Y es verdad que en un momento que en la clínica el ambiente es así, la gente que trabaja aquí también se mete en este rol, yo qué sé. Es como muy familiar. Trabajamos muchas horas. Si no nos llevamos bien y tenemos un ambiente distendido, esto no sería nada reconfortante.
Entonces, ¿cal é a túa perspectiva do que son os centros sanitarios para un neno?
Uf, yo creo que son súper duros y muy fríos y muy... no sé, los niños hay que tratarlos... tener un con ciertas palabras o ciertos roces, los niños bajan la guardia y se acercan a ti. No tener tanta prisa con ellos, son niños, ¿sabes? Ser un poco cariñosos tal, y gustarte los niños. Porque yo creo que la gente que trabaja con niños debería gustarle los niños, tener paciencia, no crisparse tanto. O sea, y yo creo que mucha gente que trabaja con ellos no sé si le gustan de verdad.
Nesta parte do trato cos nenos, sei que ti faz tamén terapias con nenos con diversidade funcional, non? A ese respecto. E creo que, polo pouco que temos falado, que algo que che marca e que che marcou, que che marca moito no teu traballo, non? Como é este traballo e esta relación?
Pois mirar, cuando tú trabajas con Fisiorespi, tú tratas una patología, el niño acaba con los mocos y se va. ¿Sabes? Ya volverá cuando vuelva a tener mocos o una bronquiolitis o lo que sea. Cuando tratas con ellos con neurología, con una patología neurológica y tal, son tratamientos duros, porque son los ves todas las semanas, no solo a ellos, a la familia, ayudas. Ayudas en todo lo que puedes, no solo de fisioterapia, sino cuestiones, pues todo lo que esté en tu mano, yo... Claro, partimos de la base de que a mí me gustan mucho los niños y me implico. Entonces, a ese punto, con tipo de enfermedades neurológicas, son cosas duras. Y entonces intento coger no muchos niños porque me involucro mucho emocionalmente, entonces me sería muy duro el día a día. Pero sí, son para mí los niños con necesidades especiales es lo más reconfortante. Tanto con el niño como con la familia, es que ahí sí que lleva alrededor mucha historia. No solo es el niño, es todo lo que involucra y involucra mucho. Entonces, es duro. Yo creo que es la parte más dura de mi trabajo.
A mí unha das cuestións que máis me impacta, ¿no?, neste contacto corporal de pel a pel, porque ao final é isto, un contacto corporal, e polo tanto... hai moita enerxía polo medio, non, deste contacto corporal. Como detectades vos esa enerxía? Como vos cargades, non, o longo do día, non? Como desprende cada persoa, cada neno, pois un pouco esa enerxía? Me parece complexo manexar toda esa enerxía, non?
Mira, yo creo que somos una de las pocas profesiones que existen que es piel con piel. O sea, es un contacto piel con piel. Es verdad que la energía de los niños para mí siempre es buena. O sea, a mí me recarga, me pone las pilas, me gusta muchísimo. Sí es verdad que con adultos las energías son diferentes, fluctúan más. Tenemos más problemas que los niños. Los niños en sí no... O sea, comer, jugar y poco más. Y tener mocos y creerles chocolate y aspitos. Pero los adultos tienen más, tenemos más cargas detrás. Y sí que es verdad que afectan las energías, ¿eh? Para los tratamientos, para la afinidad con el paciente. Porque tú para hacer un buen tratamiento sí que es verdad que tienes que tener afinidad de... ¿Sabes? Que conectarte, porque es piel con piel, tu cuerpo, la patología, vamos aquí. Pero por regla general, no tenemos mucha... Nuestros pacientes son maravillosos todos. Es verdad, son... Sí que es verdad, pero mira, sí que esta clínica tiene suelo de madera. Y sí que es verdad que cuando estoy muy estresado o tal, yo soy de las que me descalzo y busco contacto con madera o... Me baja el ritmo y me asiento un poquito. Gente pensará que se me va un poco, pero sí que es verdad que el contacto natural a mí me es importante. Y el ambiente de la clínica, no sé, yo creo que esta clínica no es como una clínica súper aséptica, es como cosas más naturales, más... No sé, yo a mí para trabajar, y estamos muchas horas, estamos casi 12 horas... me da muy buen rollo mi clínica, la verdad. Sí, estoy muy a gusto.
Y ahora vos deixamos con oso petisco de humor de hoxe con Eva H.
Esta semana he estado en el colegio de mi hijo. Otra vez. Nada, que quería la profesora quería hablar conmigo. Porque dice que el niño pega y que a ver dónde ha aprendido eso el niño. No le crucé la cara de milagro. No, no. Pero de la reunión he sacado dos cosas muy, muy en claro, muy en claro. Una es que le vamos a cambiar de colegio, lógicamente, y la segunda es que lo de pegar, mi niño lo ha tenido que aprender allí. Porque vamos, no hay más que ver cómo me devolvía los bolsazos la bruja de la maestra. Yo desde entonces la llamo la señorita ninja. Lo que no sabemos, claro, y esto es un galimatías, que no es un nombre de hombre, sino una duda, es dónde llevar ahora al niño, ¿no? Porque ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a un colegio público o lo llevamos a un colegio privado? El padre y yo no nos ponemos de acuerdo, porque lógicamente, bueno, pues pensamos de formas diferentes. Yo pienso bien. Y él, pues según el día, o piensa mal o no piensa nada. Él dice que estudió en un colegio religioso, pásmate, dice que es mucho mejor llevar al niño a un colegio público porque así no le adoctrinan. ¿Qué digo yo? Ay, claro. Digo, para que no le pase como a ti y tus amigos, que os pasasteis 15 años con los curas marisquistas estos... Sois unos ateos perdidos y a ti te pone verme vestida de monja. No le pase, no, que no le pase. No, al niño que no le pase. Yo, en cambio, que fui a un colegio público, pues prefiero que vaya a uno privado. Y lo tengo clarísimo, que vaya un niño a un colegio privado donde van los hijos de los ricos, porque aprenden cosas muchísimo más muy importantes, aprenden muy buena educación y salen de allí con un nivel muy alto de inglés, de alemán y de robar sin que se note.
Neste recuncho do mundo atópase Peneirando Educación todos os sábados de 10 a 11 da noite e cando que irades, tedes os nosos podcast en cuacfm.org en app de iVoox. Agardamos vos. Seguimos Peneirando. Antes de comenzar coa segunda parte da entrevista con María do Porto, notificarvos que o próximo sábado non haberá programa de Peneirando, xa que os compañeros de Enboxes emiten durante a maior parte da xornada o Rally da Coruña. Polo que volveremos o sábado 7 de marzo. Mentres, agardamos as vosas chegas en peneirandoeducacion@gmail.com. Ahora seguimos coa segunda parte da entrevista a María do Porto. Mira, e nesa comunicación de pel con pel, como é con estos nenos? Como se comunican estas patoloxías que falas, non? A nivel neurolóxico e tal, como se comunican contigo cando estás traballando con eles?
Bueno, te reconocen, es una pasada. Una vez que ya los conoces a ellos, es verdad que como ya saben cómo te conocen ellos a ti, tú a ellos. Entonces, ya solo con tocar ciertas partes ya se van moviendo ellos. La energía es bestial. O sea, no sé cómo explicarte. Esa es las sensaciones con niños con neurología sí que son distintas. Son te compenetras muchísimo más. No es otra cosa, no es
a tonicidade muscular di moito.
Bueno, la tonicidade muscular, tú date cuenta que cada patología es un mundo. O sea, como niños que tengo como son espásticos, otros tienen el tono muscular muy bajo, otros tienen. Entonces ahí vas jugando. Yo juego mucho con ellos. Quiero decirte, el tratamiento son tratamientos muy largos. Tú date cuenta que yo tengo niños que están conmigo desde que nacen y mejor están conmigo toda la vida. ¿Me entiendes? Porque esto es como ir al gimnasio. Tienes que tú cada niño que tienes con una neurología lo que te planteas es los pasos que tienes, a dónde quieres ir. Por ejemplo, si un niño no gatea o no se da sentado, pues a mí no me importa que se ponga de pie. Necesito que tenga tono muscular para que se pueda sentar o que pueda gatear, aunque no gatee, pero que lo tenga. Porque si no, no se va a poner de pie nunca. Cada uno tiene su ritmo, cada niño tiene su ritmo, su son, su energía. Entonces, hay que acompañarlos y jugar con ellos para llegar a conseguir ciertos objetivos. Y los objetivos van cambiando. Según vas consiguiendo una cosa, vas cambiando. Entonces, ¿te lleva tiempo? Sí, con neurología te lleva. Con unos niños muy rápido y con otros te lleva mucho tiempo.
¿Sabes si un niño está bien o está pasando por algo? O tengo.
Lo sabes, sí. O sea, tú date cuenta que son niños que ves todas las semanas. Yo veo más a estos niños que a mi familia. Entonces yo los veo por la puerta, pero no son los niños. A mis pacientes que trato todas las semanas, yo los veo entrar y ya sé si tuvieron un mal día, si están mal, si están deprimidos, si...
¿Y o corpo di?
Hombre, todo. La posición de cómo vas por la calle te dice cómo estás. Yo voy por la calle y digo, esa señora tiene un problema de cadera. Pero es que ya te va con la profesión, ¿sabes? Es mi don. Es horrible. Porque vas por la playa y dices tú, ay, Dios mío, este niño tiene... Y lo dices. Yo una vez en la playa encontré una niña que tenía un problema de cadera. Sí o sí. Pero claro, ¿qué le dices a los padres? Vas allí junto a ellos y dices, mira, tu hijo tiene un problema de cadera. ¿Sabes? Y está loca. Entonces, sí, bueno, hablé con la niña, después vino la madre. Entonces, sí se lo comenté. Digo yo, bueno, mira, me dedico a esto, tú deberías... Porque claro, son patologías que sí que debería mirar un profesional, no yo en la playa, pero que encaminar... Muchas de las patologías es porque no están diagnosticadas. Ciertas patologías de ciertos niños es porque no están diagnosticadas. Nadie le dijo al padre, mira, tu hijo tiene un hipertono muscular que si no le haces nada para crecer va a tener problemas de tendón de Aquiles, por ejemplo, o que va a tener una neuralgia, que eso puede llevar a una neuralgia, o puede tener... ¿Sabes? Los padres no tienen por qué saberlo, pero sí tienen que estar bien diagnosticados.
¿Por qué crees que se da esto, entonces? Porque hay un seguimiento por parte de los pediatras, ¿no? Un periódico, donde las familias van de manera constante y hay revisión.
No sé decirte, porque, bueno, hay cosas que se le pueden pasar a cualquiera, es verdad. No sé decirte por qué pasan...
¿Hay una falta de formación, ¿no? En este campo en concreto?
No lo sé, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando monté la clínica hace 18 años, yo venía ya de Madrid y de Oporto, de trabajar con solo niños, de fisioterapia respiratoria, neurología, de hacer cólicos, de hacer solo con niños, de muchas historias. Y cuando monté la clínica, sí que fui a dar información a pediatras y neumólogos y tal de lo que es la fisioterapia respiratoria, porque lleva ya mucho tiempo haciéndola. Y me dijeron que eso no existía, que era una panacea, que no, tal. ¿Qué pasa? Que esto hace 18 años. Yo sigo luchando ahí y ahora todo el mundo conoce la fisioterapia respiratoria y parece que es algo súper novedoso. Y no, no lo es. Es una cosa que lleva muchos años haciéndose, que va genial. Mira, va bien para todos los niños, pero el tema de neurología, la muerte de niños con patologías neurológicas y todo esto, la mayor parte es por problemas respiratorios. O sea, porque son niños que no se mueven, están en silla de ruedas o encamados o X, entonces el moco se queda ahí, entonces cogen neumonías, bronquiolitis y tal, y muchas de las muertes debido a una enfermedad respiratoria. Con un buen tratamiento de fisioterapia respiratoria, ahí sí que es preventivo y ahí sí que tiene que ser semanal, con ciertos niños o ciertos adultos con poca movilidad, no enferman. O sea, es complicado que enferme. Yo tengo niños neurológicos que, bueno, tengo una niña en concreto que, bueno, tenía muchas cosas y tal. Y cuando la ingresaron al hospital, ya en la fase final, los neumólogos alucinaban porque no había pasado nunca por el materno. O sea, nunca había tenido una infección respiratoria. Y es una niña que iba, vamos, sí o sí a tenerla. Pero ¿qué pasa? Que la trataba de fisio normal, neurología, pero también la hacía respi todos los días. Y esa niña estaba fetén, estaba genial. Nunca tomó nada para temas respiratorios, que ya es difícil, ¿sabes? Y murió con 10 años.
Y entonces, en el ámbito de la seguridad social, ¿no hay esto?
¿Sabes lo que pasa? Que sí lo hay, pero es muy pocos profesionales y hay mucho niño que atender. O sea, no es que tú, un niño con estas necesidades especiales, necesitas atenderlo no solo de respi, sino y no hay gente. Qué va, no hay.
Claro, porque hay que decir, esto, evidentemente, un centro, una clínica privada, implica un desenvolvimiento sí. económico, ¿no? Entonces, claro, en el ámbito de la seguridad social, donde supuestamente da importancia que nos estás falando que ten esta fisioterapia respiratoria para moitos momentos, ¿no? Sobre todo nas primeiras idades. E que pode conlevar incluso un aforro de moitas cousas, non?
Sí.
Parece sorprendente que non se tomaran medidas, como diste, non é da hora a fisioterapia respiratoria, hai tempo para, bueno, que haxa unha certa equidade, non? De dereitos, teñas máis cartos ou teñas menos cartos.
Sí, eu estou de acordo con eso. O sea, mi idea genial sería ser rica e montar unha clínica para niños gratuita, pero, mira... la seguridad social no ha abarcado todo, eso por descontado. Y el tema de fisioterapia, creo que hay muy pocos fisioterapeutas para todo lo que se necesita, ya no solo niños, adultos, o sea, están desbordados, es imposible. Y después, por encima, estamos hablando de una técnica que es complicada y tienes que saber, no todos los fisios saben de respi, o sea, no es una técnica que sales de la carrera y tienes idea, no tienen ni idea. O sea, es una técnica bastante complicada porque tratar niños no es tratar adultos, los niños no se quejan, o sea, es una técnica que... Aunque sin ser invasiva, porque yo no la hago invasiva, no provoco el vómito, no son técnicas que aplicas una fuerza, que tienes que tener mucho control, saber de qué estás haciendo, porque romper una costilla a un niño es de lo más fácil. O sea, y si no sabes, es mejor que con niños no vayas a aprender. O sea, no.
Entonces, a formación tú fíjate fuera de la carrera.
Sí, sí, ya la carrera yo la hice, Como dábamos también mucho fisio respi en Madrid, muchísimo, en adulto, y me gustó, me especialicé en niño, pero ya en el Hospital Niño Jesús de Madrid, tal, en Centro Bobat, y en Centro Boyd. Claro, si te gusta, si te tira una... Pero también la formación, entre que es dura, son formaciones muy caras, y tienen... Bueno, tienes que estar ahí metida en el tema. No es fácil. Trabajar con niños, de verdad, que no es fácil, no es... No todo el mundo vale, te tienen que gustar, porque yo tengo compañeras que no les gustan los niños y no hacen niños. Es más, yo tengo compañeros que son fisios, osteópatas, que tienen clínica y me traen a los niños. O sea, ni los tocan, no... ¿Sabes? No, es un tema que te tiene que gustar y tienes que saber de lo que estás haciendo.
Realmente falta formación, por lo que dices.
Sí, pero es que no todos podemos dedicarnos a esto. Uh-huh. Y decirte, yo... Estoy en fisiorespi porque me gusta, porque me atrae, porque me encanta y me encantan los resultados y soy feliz. Yo con un niño que no tome medicamentos y esté bien y tal, yo es que soy feliz. Pero yo tengo amigos que se dedican a trauma, le gusta más el... Entonces se forman en trauma. No todo el mundo tiene que dedicarse a niños, pero sí que es verdad que la gente que se dedica a niños tiene que estar formada. Y eso es importante, porque no es tratar una contractura de una espalda. ¿Sabes? No es que salgas de la carrera y ya sepas, no sabes. No, las nociones para niños son complicadas, igual que otros tipos de especialidades, también te tienes que formar. Niños son temas complicados, por muchas cosas.
Mira, é unha das cuestións que le vamos falando e que sempre me chama a atención cando falo contigo é a palabra implicación, non? Te implicas moito en moitas cousas, non? E unha das que quería falar contigo é precisamente a túa implicación máis alá da túa, digamos, do teu tempo profesional, non? Neste centro, que pois índote de vacacións solidarias, por decirlo de alguna maneira, ou altruistas, non, a axudar en outros contextos, non? Por exemplo, Mozambique, que me contabas ahora fai un ratiño. Gustaríame moito que te atopas neses outros contextos, non? Que o que che move a cruzar ir a outro continente e vivir unha realidade completamente distinta e axudar.
Bueno, mira, yo creo que está bien ser agradecidos y yo tengo mucha suerte de dedicarme a lo que me dedico, disfrutar de mi trabajo. Entonces sí que es verdad que hace años que colaboro con varias cosas, pero una de las que estoy más orgullosa es irme, trabajo con un orfanato en Mozambique y es genial, es una fundación portuguesa que se llama Casa do Gaiato. Entonces me voy para allí el tiempo que puedo, un mes, en verano, porque no hay menos mocos en Coruña. Me voy allí a tratar mocos. Normalmente en este orfanato me dedico a trabajar niños con problemas respiratorios, que hay muchísimos, porque hay muchas patologías, muchas. Sida, tuberculosis, muchas. Entonces tienen muchos problemas respiratorios. Formo a niños de allí, del orfanato. En este orfanato hay niños desde recién nacidos hasta que están en la universidad, entonces muchos ayudan allí, entonces formo a algunos para que sepan ayudar a sus hermanos más pequeños con el tema de respi, también doy clase. Y después hay una cosa que me encanta, que es lo que más me gusta cuando voy allí, que me voy con la directora a hacer rescates de niños. Eso me encanta. Pues es que África es otro mundo. Entonces llegan, este orfanato es muy importante en Mozambique, entonces llegan notificaciones de hay un niño que está siendo maltratado por el padre, tal. Entonces se pone en contacto con el orfanato, entonces vamos los del orfanato con la policía y tal, y vamos a la casa y tenemos que negociar. Esto no es que un padre esté maltratando al niño y te lo lleves, no, allí los padres tienen el poder total aunque le estén pegando. Entonces, medio convences al padre, lo convences, tal, y te llevas al niño. Y entonces, en el orfanato que yo trabajo, no todos los niños son huérfanos. Hay niños que tienen padres, pero que no se pueden hacer cargo de ellos, entonces los dejan en el orfanato para que les den educación, comida y tal, y sanidad. Y otros que se los quitan a los padres porque los están maltratando, los abandonaron o los intentaron matar. Hay muchísimo. Y te das cuenta de cosas que no le das valor o que tú alucinas allí. Porque yo me acuerdo un día que los llevé a unas piscinas, y entonces allí sí los ves a todos desnuditos con el bañador y tal. Entonces veías que todos tenían marcas. O sea, entonces yo le decía, ¿pero qué te pasó aquí tal? Tenía junto a la clavícula unas rayas y me decían, no, es que mi madre para que estuviera quieto me cortaba con cuchillo. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! Otro quemado de cigarros. Entonces, claro, yo lloro. Yo soy de lágrima muy fácil. Yo en Mozambique lloro todo el día. Y me decía, no llores, tía, esto es normal, aquí no pasa nada, estamos bien. Y yo decía, ¿pero en qué mundo estamos? O sea, eso pasa. También, seguro que pasa aquí, está más tapado. Lo que pasa que allí lo ves y lo intentas ayudar como puedes. Es difícil, ¿eh? Es duro. Son situaciones duras. Pero bueno, yo creo que algo ayudo, poco. Que a veces vengo y digo, yo no sé qué voy a hacer allá, porque quedan todos igual, yo vengo para aquí, cualquier día me los traigo a todos, o uno o dos, o empiezo a traer niños para aquí, que mis padres lo temen, ¿eh? Dicen, tú cualquier día llenas la casa, pero sí que son situaciones duras, ¿eh? Y estaría muy bien que los niños, los padres de ahora, vieran situaciones que existen por ahí. No es, estamos en un mundo tan consumista que yo creo que no tenemos valores. Hay ciertos valores que se perdieron, ciertos respetos que se perdieron y ciertas cosas que das por sentadas, y no es así. O sea, la alimentación, la sanidad, tener alguien que te cuide o que mire por ti o que no te deje tirado. Yo creo, bueno, que yo creo que en España también habrá cosas así. Lo que pasa es que yo aquí en Coruña no veo o no tengo tiempo para dedicarme a eso, que me dedicaría también, pero entonces cojo vacaciones para ayudar a otros países, que a lo mejor me tendría que quedar en España, que no sé, eso tengo que planteármelo, sí, sí.
Y en esa mirada que decías ahora tan interesante, donde empezabas a un poco a comparar, ¿no?, distintos contextos, más allá de esa diferencia de o carencia de valores, ¿no?, que estableces un poco en la sociedad occidental en la que vivimos, ¿qué cosas te echaban la diferencia en la infancia allá y en la infancia aquí? ¿Qué cosas?
Todo. O sea, tú vas allí en el comedor, los niños comen la comida que hay para todos, son todos súper respetuosos, da igual que la edad que tengas, porque allí hay 250 niños de todas las edades. Se ayudan, es súper normal, ¿sabes? La ayuda y el apoyo entre ellos, los juguetes, con cualquier cosa se entretienen aquí. Yo, mira, el año pasado estuve pidiendo juguetes para irme para allá, casi mandé un container de juguetes, algunos sin usar, ¿entiendes? Y allí con una pelota son felices, y aquí en Navidades yo les preguntaba a mis niños que le habían regalado y Dios mío, en mi vida, o sea, no cogen las cosas en casa. Yo creo que hay que dar valores a ciertas pequeñas cosas, y más que estén con la familia que estén o sea, ordenadores, la tablet, el tú a tú, ir a la aldea, ir al monte a pasear, no tanto parque de aquí, ir al monte a correr o no sé, más contacto con la naturaleza y con la familia. Yo creo que se está perdiendo un poco eso, y allí lo ves, los domingos todo el mundo se reúne, los niños que están fuera vienen, es como todo más. Yo soy de aldea y reconozco que ese lo de África, estar con la familia, me resulta muy normal. O sea, yo no puedo pasar sin mis padres o mi familia, ¿sabes? Estar ahí y lo veo más normal. Pero bueno, sí que es verdad que el modo consumista aquí.
Este tema que falabas da natureza, que eu tiña aquí apuntado, porque, bueno, é unha das grandes carencias, non? Da infancia neste momento, que é o pouco contacto con espazos exteriores e, por ende, coa natureza, non? E como eso, me gustaría que comentaras que influencia ten iso na maduración dun sistema respiratorio, non? Na maduración de, un pouco como falabas antes, de importancia que é correr, por tanto, facer exercicio físico, non? E estar en espazos abertos donde un poida desenvolver as accións que sexan, non? Pero espazos exteriores abertos, porque creo, non sei se estás de acordo, pero creo que se bota moito, moito tempo en espazos interiores, moi pechados, e cada vez máis, non?
¿Sabes lo que pasa? Que yo esto de como en Galicia llueve, vamos a un centro comercial. No. O sea, te pones unas botas, un chubasquero y sales fuera. Yo lo que no entiendo es que hay niños aquí en Coruña. Coruña es una ciudad pequeña. O sea, y tenemos el campo alrededor. Que con 2 o 3 años no vieron una vaca en su vida. Somos una. Galicia es una tierra de ganaderos, de agricultura, de naturaleza. Y que hay que salir, tío. Y hay que estar fuera con los niños. Pero es muy cómodo. A veces están en ciertos comerciales, que estar fuera, llevarte a los niños, ver una granja, estar en un río. Y es verdad que el tema de naturaleza, para los pulmones y para el tema respiratorio, es muy importante. No es lo mismo estar consumiendo polución que estar en espacios abiertos. Y se nota, ¿eh? Los niños que están fuera se nota.
Sí, por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que se escoita moito, ¿no?, es que se enfrían los niños. ¿No? Lo saco fuera, está lloviendo o hace frío y se enfrían, y eso es lo que produce el catarro.
No. A ver, es verdad que si se mollen, se enfrían mucho, sí que se produce catarro, pero a ver, un niño bien abrigado, no sobreabrigado, sino bien abrigado con la ropa adecuada que vas a llevar tú, él lo puede llevar él, no tiene por qué. Tú vas a la calle y no te enfrías y no te enfermas. Es más, yo creo que los niños que más se enferman son los que están más metidos en casa, porque son como niños burbuja. En el momento que los sacas, da un poquito el aire, allá fueron. No. Salir fuera es importante. Hombre, si están enfermos, no. ¿Sabes? Si están con catarro, no. Tiene un periodo de adaptación en casa. Pero después, yo creo que es importantísimo sacarlos fuera. Y que corran, y la brisa del mar, y jugar, mientras no llueva, jugar en la playa, con la brisa del mar, si no está lloviendo, fantástico. Es que tenemos el mar ahí, que eso abre todo el pulmón y lo pone en exposición y mueve moco, pero que requete bien, ¿sabes? Pero bueno, no sé si somos cómodos o tenemos mucho miedo o...
Pero non hai que ter medo a isto,
¿no? No, que va, jova. No, yo creo que hai unos niños que tengo que trato porque están sobretapados. O sea, claro, si un niño va muy, muy tapado, suda. Al sudar, sudor se queda en la espalda, frío. Al momento que lo sacas, le da el frío, claro que puede enfermar. Pero un niño tapado, con la ropa adecuada y corriendo, es fantástico. Fantástico. Y que salgan fuera y que se diviertan y que rían y que corran. Y es lo que tienen que hacer. Y comida sana. No bollerías. Que sí que es verdad que lo veo mogollón en el parque cuando voy con mis sobrinos. Y que los niños pequeños ve de... Joder, ¿dónde está aquel bocadillo de chorizo? ¿Sabes? No, voy con bollerías industriales, zumos de Tetravic, no, agua. Si no tienes agua y un bocata de chorizo. Fantástico. O sea, no tanto industrial.
Bueno, estamos chegando ao final da entrevista. Eu sempre cos invitados temos pois un pouco neste momento sempre a diferencia, bueno, primeiro de agradecerles a entrevista e segundo de, bueno, se si queren complementar ou corrixir algo do que vimos falando durante este tempo e engadir algo máis que queran engadir para rematar a entrevista, non? Sin necesidade de unha pregunta, algunha mensaxe que queran trasladar un pouco para finalizar a entrevista en función do que todo o que falamos ou que queiras, María.
Bueno, yo creo que hoy por hoy los niños están muy mirados y hay que disfrutarlos un poquito más. No se van a romper, no disfrutar los niños, vivir con ellos y un tú a tú continuo. Quiero decirte, es más importante un trato con los padres que con la televisión. Y yo creo que falta un poquito eso. O sea, estar jugando con ellos en juegos de mesa, da igual la edad que tengan. Jugar con los niños, estar con ellos, que plantaros delante de la televisión a ver dibujos o ver cualquier programa, que ahora están muy adictos a eso, y salir fuera. Yo creo que temas más naturales, beber mucha agua y disfrutar. No sé qué más decir, porque es que ahora están muy bien los niños, están todos muy guapos, muy buenos, llenos de mocos, pero por el resto... No, yo creo que es lo que nos falta, disfrutar de ellos y tener tiempo para ellos. Nos falta tiempo y tiempo de calidad. Ese es el problema, no tenemos tiempo.
Están muy estresados, o sea, con muchas actividades, ¿no?
Sí, muchísimas. Bueno, ahora hay una tendencia que es verdad, que antes llevabas a mogollón de actividad de los niños. Y ahora los padres, ahora los padres no los mandan actividades, los mandan una actividad o dos, pero de una vez a la semana. Tal, y cuando quieran coger otra, tienen que dejar otra. No puedes acumular a unos niños que están no sé cuántas horas en el colegio, toda la tarde en actividades, después deberes, y el fin de semana partidos. ¿Estamos locos o qué? No descansan. No, yo creo que disfrutar de los niños y tiempo de calidad con ellos. Pero tiempo, dedicarles tiempo a los niños. Deja el móvil, porque a veces, yo me doy cuenta que a veces estoy con mi sobrino, y es verdad que por la semana estoy trabajando y tal, y estoy con el móvil. Y no, o sea, hay que apartar el móvil, la media hora que estés o la hora que puedes estar con él. No estar con él, la televisión, la tablet y demás. Tiempo. O sea, y disfrutar y tiempo. Porque pasa corriendo. Cuando os deis cuenta, los niños ya tienen 18 años, 15, 20 y tanto, están fuera de casa y te os pasó la infancia y no la visteis. Y son seres maravillosos.
Muy bien, María. Pues muchas gracias por esta conversa.
Muchas gracias a ti, me lo pasé muy bien.
Agardo que sí, y bueno, contamos contigo para otra ocasión.
Cuando queráis, ahora que ya perdí el miedo, ya voy cuando queráis. Muchas, bueno, muchas gracias.
Gracias, María. Bueno, estamos chegando ao final deste programa e queremos agradecer a María do Porto a súa amabilidade e a oportunidade de poder realizar esta entrevista no seu centro de Fisiomare. Un centro que respira amor á infancia e que se nota non só nas palabras, sino nas accións de María. implicada non só no seu centro, senón noutros contextos, noutros continentes que de maneira altruista, como escoitáchedes na propia entrevista, María desenvolve. Por eso, as persoas imprescindibles para a infancia sempre hai que destacalas. Gracias, María. Agardamos as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. Nós seguimos peneirando. O único xeito de transformar é actuar en conxunto, colaborando, compartindo e participando con outros, entre outros e para outros, co obxectivo de que a infancia e de que a adolescencia sexan axentes de cambio reais, considerados cidadáns con dereitos e obrigas que opinan e participan. Agardamos as vosas achegas. Nós seguimos peneirando.